En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Cruzando los dedos desde que nací, unas veces por la suerte y otras veces por mentir. Reconozco que la vida me he llevado aquí a parar. Si la cago en lo que digo es porque hablo sin pensar. Tanto tropezarme con la misma.
¿Te gusta este grupo, Juan?
Sí. Esos son unos cracks de Hortaleza. Del Palo se llama el grupo. Son unos cracks. Si son de Hortaleza, tiene que ser bueno, ¿eh?
Está pinchando.
Tiene que ser bueno.
Víctor Catalín esta noche a la música, además de hacer que todo suene las mil maravillas. Mañana tenemos partidazo ese Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Está por ahí José Ángel Peña. Hola, José.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y está también aquí en los estudios centrales Adri Lacuesta, que ha estado siguiendo la actualidad del Atleti todo el día. Hola, Adri.
¿Qué tal? Buenas noches, Santi.
Novedades, Peñita, para ese partido de un Atlético de Bilbao que ha arrancado con victoria, derrota, empate esta temporada.
Sí, la verdad es que el triunfo del pasado miércoles ante el Valencia hace que el partido mañana se vea, no voy a decir que con tranquilidad, pero sí con otros ojos, después del empate ante el Getafe, la derrota ante el FC Barcelona y sobre todo la imagen de un equipo que no parecía el mismo de la pasada temporada, ya sobre todo en la primera mitad del choque ante el Valencia, así que bueno, pues recuperó sus señas de identidad, esa presión, esa intensidad, esa fluidez en el juego, también esa verticalidad de sus hombres de arriba, así que bueno, ahora habrá que ver cómo se responde a este partido que llega prácticamente tres días después del choque ante el Valencia. Por ello, Valverde ha convocado a sus 24 futbolistas disponibles. Su novedad respecto a esa anterior lista, Paredes y Yuri, ausentes por lesión ante el Valencia, y Unai Núñez, que regresa cedido por el Celta dos años después, mientras que no están en la convocatoria Aduárez, que ya ha sido cedido al Zaragoza, ni Simón y Galarreta, que siguen en el dique seco. En principio, se pueden apuntar hasta 5 cambios de cara al 11, hombres como Yuri, si realmente está recuperado de esos problemas en el hombro que sufrió ante el FC Barcelona. También Vesga puede dar oxígeno al centro del campo y por supuesto Nico Williams, que estuvo en el banquillo ante el Valencia, apuntan a titulares para mañana.
Gracias, Pellita, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Y el Atlético de Madrid, Adri, ¿cómo llega a este partido en San Mamés? Un Atlético que también está como el Real Madrid, 5 puntos de 9 posibles.
Bueno, pues con todos los jugadores disponibles esta jornada, además de Lemar y Javi Galán, que como anunció Javi Gómez a lo largo del día de hoy, se iban a quedar en el Atlético de Madrid, salvo sorpresa. Entrenaron todos con normalidad, como te digo, a las 5 de la tarde, a las 4, compadeció el Cholo Simeone en rueda de prensa, dijo que seguía confiando en su equipo, que tienen ganas de luchar por todos los títulos que juegan y que van a por el Atleti como si fuese un partido más, partido a partido, ya sabes.
Sí, sí, la filosofía del Cholo. Gracias, Adri.
A ti.
Bueno, lo de mañana, Víctor, Tomás, Juan, el Barça se puede poner con 12 de 12 y meterle momentáneamente 7 puntos al Atleti y 7 al Madrid. Entiendo, Víctor, que si lo del Real Madrid no te parece muy preocupante, los dos empates del Atlético de Madrid con Sorloth, Julián Álvarez y toda la plantilla que ha hecho el Atleti este año tampoco te parece, no te llama mucho la atención, ¿no?
Hombre, llama la atención el resultado, sí, claro, cada partido tiene su análisis y te puede llamar la atención, evidentemente, ¿no? Pero insisto que tienen que aceptar el empate y la derrota, que desgraciadamente para nuestra liga no es habitual, porque no vamos a ver muchos empates y muchas derrotas del Madrid y el Atlético de Madrid, bueno, pues tendrá que arrancar también. Yo no le veo nada de novedoso ni de importante, ni es que al final el Atlético de Madrid le va a sacar 15 puntos. O sea, que estoy convencido que el Atlético de Madrid le va a sacar al quinto 15 puntos. Entonces, ponerme aquí muy filosófico a decir, bueno, sí, la preocupación tal y cual, porque yo creo que Sorloz, en vez de por la izquierda, tiene que haber entrado por la derecha, yo creo que es tomarle el pelo a la gente. Le va a sacar al quinto 15 puntos.
Sí, pero ahí sabe la cuestión, claro. Víctor, eso está claro. Claro. Yo creo que ahí no dudamos ninguno. La cuestión
claro
es que el Atlético de Madrid no se quede del primero a 9 puntos. Esa es la cuestión. Es decir, que no te descuelgues como una curva de la temporada pasada, que a la en 3 meses de competición ya la liga la daba por perdida. Eso es lo que la gente no quiere, y el Atlético de Madrid ya está más que escarmentado Y de hecho, la prueba de mañana es fundamental.
Pero esa es otra historia.
El año pasado fue el equipo que...
Pero esa es otra historia, porque... No, esa es otra historia, porque es que el Atlético de Madrid... Esto lo digo desde fuera, ¿no? Yo no soy tertuliano. Yo lo digo desde fuera. El Atlético de Madrid... Digo que no soy tertuliano porque todo el mundo habla de todo. Yo no sé del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid
sabes tú. No, que tú no eres todo lo... Vale.
Exactamente, yo no soy tertuliano. Pero yo lo que detecto es que al Atlético de Madrid no se le pide ganar la Liga. Entonces, la prensa no le pide ganar la Liga. La prensa dice, ficha a Julián Álvarez, no en la Liga. Simeone tiene el mensaje y desde el club no aprieta y el aficionado tampoco aprieta. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es que desde dentro no se le aprieta y no se responsabiliza al Atlético de Madrid de ganar la Liga. O de pelearla. No, es que no está.
Yo creo, por llevarte un poco la contraria, pero mira, de hecho, el cabreo que tiene la gente con el Atleti a raíz del partido con el Español, a pesar de que el Español lo hizo de maravilla y luchó con lo poco que tenía y sacó y arrancó un empate, es que el Atleti Madrid en esto no debería fallar. Yo te compro el discurso que has dicho para el Madrid, que todos piensan que va a ganar y que va a ganar por 5 tal. Pero luego la realidad es mucho más cruel o más difícil o más complicada de llevar. Y entonces... En esa exigencia hasta tal punto hay exigencia que el Atlético de Madrid hizo un tuit de agradecimiento al apoyo de la afición porque sabe que estaba la gente muy caliente con lo que había visto en el Metropolitano y eso no lo quiere la gente. La gente quiere, después de lo que ha visto que ha fichado el Atlético de Madrid, el aficionado lo que quiere es que ese equipo pelee de verdad. Porque ahora sí que has hecho una revolución y has hecho un reseteo para conseguir equipararte en la medida de lo posible al Madrid y pelear contra el Barcelona. Entonces, en esa exigencia... Está la gente del Atlético Madrid. La grada del otro día acabó muy descontenta, no solo con los cambios del Cholo, sino con la actitud o el compromiso de algunos futbolistas. Que luego es verdad que falta contundencia, que no tienes acierto, etcétera, porque este partido, en condiciones normales, Guas lo hubiese ganado porque tuvo dos palos, tuvo dos goles anulados. Vale, perfecto, pero te vas con un empate y te quedas a 4 puntos del Barcelona. Pues eso a la gente le calienta, porque ya ve que este equipo ha dado un cambio, ha dado un salto de calidad con estos fichajes. A pesar del bajonazo del inglés, pero tú has fichado a Julián Álvarez, a Sorota, a Lenormand, a Gallagher. Coño, tú estás ya capacitado para lucharles. O por lo menos para esperar que si Madrid y el Barça pinchan o van mal, tú pegas el zarpazo. Por eso estás en exigencia ahí.
Tenemos que seguir hablando de cosas porque nos queda mucha plancha todavía antes de la 1:30 de la noche. Mañana, además, hay un Valencia-Villarreal. Está por ahí Iván Herraiz. Hola, Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué cuentas del derbi del Mediterráneo mañana a las 9:30 en Mestalla?
Bueno, pues que llegan bastante diferentes ambos equipos. El Valencia es colista con 3 partidos, 3 derrotas y la sensación de necesidad es ya evidente en Mestalla, aunque son conscientes en el vestuario de que el calendario para empezar era bastante complicado y que por tanto se asume que se podía empezar de esta manera. Lo que está claro es que Baraja está pendiente de ver si mañana puede contar con Barrenechea, que estaba a última hora mirando si entraba o no la inscripción por el tema del pasaporte comunitario y también las últimas llegadas, tanto Coifré como Germán Valera. De momento Rubén Baraja ha metido a todos en la convocatoria. Mañana, antes del partido, hará los descartes necesarios, pendientes del regreso de Sergi Canós, que lleva varias semanas lesionado y que puede ser la novedad. Siguen siendo baja Fran Pérez, Gayadia, Kavicha, Ume, y esos completan la lista de bajas. Por otro lado, el Villarreal, hay que decir que llega en una visión completamente distinta. Es segundo clasificado con 7 puntos de 9. Ahora, eso sí, tiene muchas bajas el equipo de Marcelino, ¿eh? Danjuma, Gerard Moreno, Pepe y Baena, que se suman a las habituales de Denis Suárez, Pedraza y Juan Foyt, ya sin Danjuma, que se ha ido al Girona. En cualquier caso, será partido bonito. Mestalla estará lleno, como es habitual, independientemente de la situación del equipo, y veremos un gran encuentro, que por cierto va a ser arbitrado por Gil Manzano.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y a los señores que han formado parte de este Oasis Fake, les tengo que despedir también a esta hora de la noche. Os agradezco mucho la compañía. Víctor, Tomás, Juan, un abrazo grande.
Un abrazo.
Menos
tú.
Fuerte,
Santi.
Menos tú, todos fake. Buenas noches.
Las 12:50, las 11:50 Canarias. Es momento de irnos a la Vuelta Ciclista España.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista España. Vuelta Ciclista a España, en COPE.
Pues se sigue deshojando la margarita de la Vuelta, que hoy ha alcanzado la etapa número 13, con finales en el puerto de Ancares y con un Primo Roglic que yo no sé si lo tenía mirado, si tiene un Excel, si va diciendo etapa por etapa, hoy quiero estar aquí, hoy quiero recortar esto, pero ha vuelto a dar un buen zarpazo en la clasificación general. Veremos si es definitivo para O'Connor. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Bueno, pues ahí está Roglic, ¿no? Poco a poco marcando su camino. Si estuviese aquí Melchor Ruiz, diría, cumpliendo los plazos que tenía, que estaban previstos.
Todo tranquilo.
Y cada vez más cerca de un liderato que a Ben O'Connor se le va esfumando, ¿no? Ese tiempo que tenía de ventaja, Eri.
Sí, hoy lo ha pasado mal. A falta de 4 kilómetros, lo más duro del puerto ya venía sufriendo. Roglic puso a su equipo a trabajar con Daniel Felipe Martínez haciendo lo que llamamos el relevo de la muerte antes del lanzamiento del jefe de filas. Y a partir de ahí parecía que Enric Mas era el único que le aguantaba un poco el ritmo a Primo Roglic, pero hubo un momento a falta de 2 kilómetros un poco largos que Primo Roglic era como si hubiera metido un diente más y se le marchó Enric Mas, que no pudo aguantar, mientras el resto que ya venían sufriendo desde antes empezaron a rehacer, de tal manera que Roglic le ha sacado tiempo a todos y además, pues bueno, prácticamente un minuto que le complica bastante la vida. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, vamos a ver qué pasa sobre todo en la etapa del domingo en Pajares, pero bueno, hoy sí que el zarpazo son 35 segundos a Landa, 44 a Carlos Rodríguez, que está la chita callando poco a poco, recortando diferencias con la zona podium, 58 segundos a Enric Mas y a Richard Carapaz, y esos casi 2 minutos, 1.55 a Ben O'Connor, que se queda en la general solo con un margen de 1.21 sobre Primo Roglic y con un margen bastante mullido todavía con Enric Mas a 3.01, con Carapaz a 3.13 y con Landa a 3.20 pensando el claro. australiano en el podio.
La historia, Santi, es que hace unos días hablábamos de que Ben O'Connor tenía ese colchón de 5 minutos, que bueno, habrá que sacarle de ahí, pero bueno, no ha llegado Pajares, no ha llegado Lagos, no ha llegado Moncalvillo, no ha llegado Picón Blanco y solo tiene 1.21 sobre el hombre más fuerte, que es evidentemente Primo Roglic, que busca su cuarta vuelta a España. Veremos cómo le va en el futuro y cómo tiene las piernas Enric Mas, que hoy ha demostrado que ha tenido un mal día.
Todo a las puertas de la etapa que nos mete en el Bierzo, entre Villafranca y Villablino, con un puerto de primera que es Leitariegos, que yo por circunstancias lo conozco bastante bien, he esquiado ahí unas cuantas veces, que no termina en subida la etapa, sino que termina en bajada, y todo como previa de bueno, pues lo más gordo quizá de la vuelta, sí. Etapa 15 y etapa 16, Ciutu Negro y Lagos de Covadonga. Quique.
Domingo y martes, sí, la montaña asturiana, antes el paseo por la preciosa provincia de León, y veremos qué pasa mañana. Yo creo que mañana en Leitariegos no va a pasar nada, pese a que luego hay 16 kilómetros de bajada, que allí pues Roglic, ¿por qué no?, podría dar otro zarpazo, pero yo creo que mañana será una etapa más tranquila que la del domingo en Pajares y la del martes en Lagos de Covadonga, y entre medias ese día de descanso en Oviedo.
Mañana se montará una buena fuga, seguramente como hoy. Las fugas ya son de mucha calidad a estas alturas en la Vuelta a España. Hoy los nombres eran fantásticos dentro de ese grupo de 23 del que acabó saliendo ganador de la etapa, que fue Michael Woods, el campeón de Canadá del conjunto Israel, que es un especialista en grandes rampones, y la verdad que esta subida a Ancares por la vertiente leonesa en los últimos kilómetros tenía rampas muy muy duras que dieron mucho espectáculo, bueno, y lamentablemente para el ciclismo español, para las aspiraciones españolas de recuperar el cetro de la Vuelta 10 años después, pues no ha sido un buen día.
No, y Roglic no lo va a permitir de momento, este Primo
bueno,
Roglic.
Tendrá un día malo, ¿eh? Siempre sí, lo tiene. Siempre, sí. Que no haya sido a Zayanas, a lo mejor fue a Zayanas ya, pero vamos a ver si le queda algún otro día malo en lo que queda de vuelta, pero tiene que ser muy malo para atraparle, las cosas como son, más que nada porque también tiene una crono que le viene fantásticamente bien en el día final.
Sí, que Madrid termina este año con contrarreloj individual, así que vamos a ver qué pasa mañana en esa etapa que parece, como dice Eri, posible o probable para una escapada, y luego pues esos dos pedazos de etapas, de tapones, la 15 y la 16, con un día, como explica Quique, de descanso entre medias, el domingo 1 de la subida. Es Quitu, ¿no, Eri? ¿O cómo es?
Quitu.
Quitu.
Quitu Negro.
Quitu Negro.
Bueno, es mi municipio. Es Lena, es Pajares, sí. Y allí siempre dijimos Quitu Negro.
Quitu Negro. Pues sí,
el nombre en el libro de ruta es Quitu Negro.
Pues si lo decís bueno, así, pues yo, que no hay más que. No
hay más yo le hago mucho caso a Julio Concepción, a mi profesor de lengua en tiempos en el Instituto Benedicto Nieto, que ahora es Instituto Santa Cristina, y que ahora es cronista de Lena, de lo cual me alegro muchísimo porque se lo merece, que en su página bueno pone Quitu Negro y Quitu Negro. Yo toda la vida para mí fue Quitu Negro.
Pues ya está, no hay más que hablar. Chicos, gracias por esta croniquita de lo que está pasando en la Vuelta, que todavía nos seguro que nos va a dar mucha emoción. Un abrazo grande.
Cuídate.
Eso.
Sí, sí. Está la noche complicada con la alergia. Bueno, pues gracias a Keki, a Quique y a Eri. 12:55 en Canarias. Tenemos que hablar de tenis y del disgusto de anoche de Carlos Alcaraz.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 20...
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en todos los detergentes, líquidos y cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Era de madrugada anoche cuando, pues, mucha gente se quedaría a ver el partido y diría, bueno, una cosa sencilla, segunda ronda del US Open, vamos a ver a Alcaraz ganar. Y no ganó, no fue así. Y cayó derrotado en la que Angelito ha dicho que quizá es la peor derrota de su carrera. 3-0 contra un tenista que... está casi de marcha, de retirada. Y Alcaraz eliminado a las primeras de cambio del US Open. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. No es que lo diga yo. Ha echado cuentas un periodista francés que sigue el circuito y demás. Y dice que desde 2017, una derrota de Djokovic contra Istomin en el Abierto de Australia, no había una derrota de 1-0-1 en las casas de apuestas. Es decir, de que no te den nada por apostar por Alcaraz. Y que evidentemente te den una millonada por apostar por Botic. O sea, una derrota de 1-0-1 no se veía en Grand Slam desde hace, pues eso, 8 años, 7 concretamente. Con lo cual es que no es la sorpresa del año, es casi la sorpresa de la década.
¿Qué le ha pasado? Esta mañana cuando hablábamos tú y yo preparando un poco el partidazo de la noche, te decía, podía pasar, era algo que podía pasar después de esa rotura de la raqueta, de un Alcaraz que había reconocido que mentalmente estaba llegando un poco justo, pero...
A mí me sorprende porque yo siempre lo he dicho, a mí me parecía que Alcaraz mentalmente tenía grandes pasos que dar, tácticamente también, pero creo que este año los había dado. Yo siempre digo que Alcaraz para mí este año no ganó Roland Garros por su tenis, evidentemente parte sí, pero no por un tenis excelso, sino de coco, ganando a Sinner y ganando a Zverev, dos partidos complicados en los que no jugó bien. Y en Wimbledon tres cuartas partes de lo mismo hasta que llegó a esa final y ahí sí que sacó todo su talento ante Djokovic. Entonces sí que había dado adelante... ese paso mental que creíamos, y bueno, él dice que habrá dado dos atrás. Yo no sé si está siendo un poquito duro con él después de eso, enlazar Roland Garros, Wimbledon y la plata olímpica, porque aquí solo hay una persona que en toda la historia ha ganado tres Grand Slams seguidos en tres superficies distintas, se llama don Rafael Nadal Parera, ese sí que enlazó Roland Garros, Wimbledon y US Open, y no lo ha hecho nadie más, con lo cual lo que se exigía a sí mismo era algo muy difícil. A partir de ahí, ¿hay que ver qué ha pasado y corregirlo? Por supuesto, para mí, insisto, es la peor derrota de la carrera de Carlos Alcaraz, y los números están ahí, no había perdido con nadie en Grand Slam con un ranking tan bajo, Van de Zandvoort venía de no ganar dos partidos seguidos en cualquier torneo del año, es decir, evidentemente algo ha pasado, es decir, no tener ningún margen de maniobra en el partido, ni siquiera ganar un set, perder los tres sin ningún tipo de reacción, pues evidentemente algo ha pasado y hay que estudiarlo. Él lo atribuye todo, y escúchalo si quieres, Santi, a un tema de cansancio mental, de no haber parado todo lo que tenía que parar después de un verano tan ajetreado y de que ha llegado con la cabeza tostada.
A ver. Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia atrás, en tema de cabeza, y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente como que había dado un paso hacia adelante, como que me había dado cuenta que para ganar grandes cosas o Grand Slam había que estar duro de cabeza, vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás, como que no, mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo, y eso para mí la verdad que es un problema.
Pues Alcaraz, sincero, diciendo lo que le ocurre. Ahora la pregunta que diría Lama, Ángel, que se hace todo el mundo es, ¿qué va a hacer Carlitos con la Davis? ¿Va a jugar con Nadal? ¿Cuáles son los planes inmediatos de Alcaraz en lo que queda de temporada, si es que le queda algo?
A mí me dicen que mantiene calendario, y mantener calendario es estar el día 11 jugando con España en Valencia por la Copa Davis. Evidentemente ahora está a punto de llegar a casa, va a desconectar unos cuantos días, tiene pues eso, margen para desconectar, que te digo yo, una semana en vez de los tres días que desconectó después de Juegos Olímpicos y demás, pues que le sirva el descanso, y dicen, insisto, dentro de su equipo, que va a jugar la Copa Davis. Yo me lo plantearía si fuese él, y ya sabes que yo barro siempre porque jueguen por España todos los que se puede y más, pero es que son 21 años, es mucha exigencia, ha estado al máximo nivel en todos los torneos que ha jugado, y evidentemente algo pasa. O sea, cuando Alcaraz pierde 3 de 4 partidos seguidos, algo que no le pasaba desde que no era ni Alcaraz, o no sabíamos nadie quién era Alcaraz, ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos, eso es un hecho. Entonces, bueno, no sé, yo creo que algo tiene que hacer, tiene que descansar, tiene que pensar muy bien qué es lo siguiente, pero en principio se mantiene el calendario, primero Davis, luego la Ryder Cup en Berlín de exhibición del 20 al 22, donde se reencontrará con Rafa, y a partir de ahí, pues bueno, la gira asiática Pekín-Shanghái, París y las ATP Finals, la Copa de Maestros, más esperemos la final de la Copa Davis si nos clasificamos, que eso ya será en noviembre en Málaga.
Bueno, pues la buena noticia en el US Open no la ha dejado Badosa, Ángel, que sí. Ha tenido que sufrir, pero que avanza.
Sí, pero sigue avanzando. Es verdad que la rumana era peligrosa, engaña su ranking 122 del mundo, le había ganado la única vez que se habían enfrentado y hace un partido durísimo. Ha perdido el primer set, ha ganado el segundo muy claramente y en el tercero ha llegado a levantar una bola de partido, lo ha acabado sacando en el tiebreak con un resultado muy ajustado, además 18 en ese tiebreak, y estaba muy orgullosa. Por cierto, le ha hecho un capote a Alcaraz diciendo que no entiende las críticas, que Alcaraz hay que hacerle la ola a diario y que es eso de criticar a un chaval de 21 años que ha ganado dos Grand Slams y ha sido su campeón olímpico. Pero bueno, tiene parte de razón también, si no toda, Paula, y veremos. Sorprendente rival en la siguiente ronda, porque todos pensamos que iba a ser Azarenka, ya ganó la China Wang. Lo que pasa que en cuartos ya asoma toda una Coco Gauff, que es la gran heroína de Nueva York, su gran apuesta para ganar el título, y bueno, tiene un cuadro complicado, pero oye, nos está permitiendo soñar, la espalda responde, el nuevo entrenador Paul Toledo ha dado con la tecla y ojalá sigamos viendo a Paula. Mañana, por cierto, juega Jessica Bouzas, que tiene un partido durísimo con Pegula, con la estadounidense, pero ya sabes que le tenemos mucho cariño en la radio y ha vuelto a tocar la tercera ronda en un Grand Slam.
Claro que sí, mañana estamos pendientes de Bouzas. Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo, Santi, chao.
¿Viene con un mensaje importante Gemma Santos?
Muy buenas de nuevo, pues es momento como siempre a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera que tenemos mañana. Me fijo primero en el partido del Barça, en ese Barça-Valladolid. Ahí veo que si el primer gol del encuentro lo marca Lewandowski, te espera una cuota de 3,50 en Winamax. Y me fijo por supuesto en el partidazo de San Mamés, en ese Atleti de Bilbao-Atlético de Madrid. Ahí el empate tiene una cuota de 3,35. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
Momento para la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos, en Monza, disfrutando de lo que es una cita en la Catedral de la Velocidad, 350 kilómetros por hora de velocidad punta, donde el domingo va a estar casi lleno, y hoy se han acostado, como muchos viernes, los ferraristas pensando en que esta vez sí. Pero claro, esto ha pasado muchas veces en Italia.
Y luego
no. Pero bueno, ahí ha estado el tercer tiempo que ha hecho Carlos Sainz. Quinto, Charles Leclerc. No han usado el último juego por una bandera roja. No han podido usar el último juego que tenían de nuevas blandas. Con lo cual hubieran hecho un primero y segundo. Y en Ferrari confían en poder disputar la victoria a McLaren especialmente. Y también al tapado, que es Max Verstappen, que ha terminado decimocuarto la jornada. Pero bueno, ha sido un Monza diferente con muchas complicaciones, porque la pista está muy diferente, completamente reasfaltada, y bueno, pues ha habido muchas salidas de pista y muchos problemillas en esta primera jornada del Gran Premio de Italia.
Y una de las imágenes, Carlos, del día ha sido lo que ha pasado con Antonelli, ¿no? Con el joven piloto de Mercedes.
Sí, hombre, es la imagen del día, porque es un fuerte accidente cuando solo llevaba 8 vueltas, un fuerte accidente en la parabólica. Lo que tiene que hacer un debutante, y él estaba debutando unos libres, es llevar el coche a meta, lo primero, sobre todo en unos entrenamientos libres. ¿Por qué? Porque luego ha perjudicado a su compañero George Russell, que ha perdido más de media sesión de la tarde. Y él ha pedido disculpas, pero al que hay que meterle el ojo es al equipo. Estaba preparado, hoy era el gran día de Kimi Antonelli, piloto local de solo 18 años, se sube por primera vez a un Mercedes. Dicen las malas lenguas que iban a anunciar, que lo van a hacer en breve, iban a anunciar que va a ser el piloto de Mercedes para 2025, pero evidentemente a un chaval de 18 años no le puedes decir, pon la rueda blanda, aprieta a tope, porque Monza es muy traicionero, se le ha ido el monoplaza y bueno, pues se ha estrellado otras protecciones, y creo que Toto Wolff se ha equivocado. Y también es cierto que si lo piensas, Antonelli es el piloto que han preferido en lugar de Carlos Sainz, y por eso pues molesta más ver que se estrella así con otras protecciones. Pero insisto, que no hay que tomarla con el chaval, sino con los que le han dicho que haga una táctica distinta, que apretara al máximo, por un tema simplemente mediático, de dar un golpe absolutamente en la mesa de cara a la opinión pública.
Mañana recuerda horarios, Carlos, a la gente.
Pues a las 4 de la tarde, sobre todo lo que más nos interesa, que tendremos la calificación de 4 a 5 de la tarde. Fernando Alonso ha terminado noveno y décimo. He estado hablando con la gente de Aston. Están preocupados porque el coche sigue sin evoluciones. Hoy han probado han estado haciendo pruebas aerodinámicas en el monoplaza, pensando en el final de año, en alguna evolución que va a llegar. Y el caso es que el noveno de Alonso es bastante bueno, porque luego cuando van a las tandas de carrera, pues con los depósitos llenos, la verdad es que estaban muy lejos de la cabeza y pueden sufrir. en el Gran Premio. En ese momento que todos ponen depósitos llenos, ha volado Lando Norris, que yo creo que es el gran favorito. Y ojo con Verstappen, que aunque estaba decimocuarto, pues lo ha hecho francamente bien. Así que mañana a las 5 de la tarde ya tendremos la parrilla del Gran Premio de Italia, pista donde es difícil adelantar, y por eso va a ser fundamental que los españoles se metan muy, muy arriba.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Tenemos también motociclismo. Este fin de semana, además, es en Aragón, y hoy la buena noticia ha sido ver a un Marc Márquez muy dominante. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Da gusto, ¿no? Ver a Marc Márquez mandando, para que haya sido sexto. Los cinco primeros españoles, bueno, pues todo muy de casa, ¿no? Todo muy, muy, muy de España, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es una cosa que todo el mundo estaba esperando desde que Marc se marchó de Honda a Ducati. Yo era mucho aficionado a la moto, y no aficionado a la moto, que estaba esperando verle en una situación en la que podamos pensar que puede pelear realmente por ganar la carrera. Este año es verdad que ha estado cerca de hacerlo en varias ocasiones, pero es la vez en la que más se parece al Marc Márquez casi pre-lesión. De todas maneras, la última vez que fue tan dominador en un Gran Premio fue en 2021, todavía estaba con Honda, fue en Estados Unidos, y este es uno de los circuitos en los que él creía que tenía alguna opción de ganar antes de terminar el año. Este, el de Australia, el de Phillip Island y también el de Valencia, es que por la mañana ha sido muy, muy superior al resto. Por la tarde es verdad que se le han acercado un poco, pero no lo suficiente como para pensar que no es el favorito para mañana. Se ha quitado el casco, tenía una sonrisa que hace tiempo no le veíamos, se le ve con las cosas muy claras, los rivales le señalan directamente como el máximo favorito, así que sí, es como un poco el retorno del clásico Marc Márquez. Tiene que confirmarlo. Este sábado la parte primordial, digamos, era conseguir una buena posición en la parrilla de salida, aunque yo creo que él piensa en conseguir la pole, y luego empezar a confirmar eso primero en el sprint de este sábado, a partir de las 3, y luego por lo que realmente está peleando, que es por intentar ganar el domingo, que te recuerdo que si gana el domingo habrían pasado 1.043 días después de la última victoria de Marc Márquez, así que es muchísimo tiempo sin verle ganar, y es uno de los grandes deportistas españoles en cuanto a triunfos mundiales y de carreras, con lo cual pues es lógico que a todo el mundo se le haga un poco anormal no volver a verle en esas posiciones.
¿Quiere decir algo de lo que ha pasado en Moto2 y en Moto3, Borja?
Bueno, mucho sufrimiento del líder de Moto2, Sergio García. No había dicho nada, pero sufrió una caída en un entrenamiento en casa, se dañó el hombro izquierdo, y bueno, pues ahora lo hemos visto durante los entrenamientos, le ha costado mucho. Bueno, pues se le complica un pelín el fin de semana, de todas maneras, a buen papel también del resto de españoles, sobre todo de Alonso López, que ha terminado primero, y en Moto3 pues continúan más o menos, porque siempre es el dominio es más difícil de ver en los entrenamientos, el dominio de David Alonso, el líder del mundial, del piloto colombiano nacido en Madrid y bueno, pues digamos medio español, medio colombiano, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ha llovido este viernes por la tarde bastante, puede llover también el sábado, puede cambiar el panorama, pero seguro que, sea como sea, va a ser una categoría que va a seguir estando siempre muy abierta, por lo menos en el resultado para el domingo.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Y es momento de saludar al campo del gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Espacial, que le tira uno a vuelta!
Campo del Gas.
Es viernes, hay Campo del Gas y es el ratito preferido de muchas personas que están toda la semana esperando esta sección que ya saben, dirigen, porque yo solo la presento, pero la dirigen aquí. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás, Santi? Tú también, hombre, tú eres el del team aquí.
Y nuestro director José Luis Garci, hola, director, ¿cómo estás?
Muy bien, Santi, como tú, terminando agosto ya.
Sí, 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 ya estamos casi con las pilas, con la mirada puesta en septiembre.
¿Cuándo viene el director, cuándo vienes?
¿Cuándo vas a estar aquí en...?
La semana que viene, ya.
Vale, se acaba lo bueno, se acaba lo bueno.
Oye, ¿tú estás en Madrid o en Bilbao?
No, no, en Madrid, pues Madrid.
Tengo aquí sentadito a mi vera.
Aquí estoy ya, a los mandos.
Oye, pues yo te hacía mañana en San Mamés.
Ya, pero bueno, la profesionalidad...
ya.
Estuve en el Valencia.
Ya lo sé, eso ya lo sé, pero... Bueno, ¿y qué? ¿Estás haciendo, como yo y como toda España, cálculos para los Champions? Bueno, jueves, bueno, o martes,
aquí, escucha, como Rambo, día a día.
Sí, sí, no se puede.
Día a día, no se puede hacer
No
nada.
Se puede tirar mucho, mucho más allá. Bueno, tenemos unas semanas de boxeo espectaculares para el boxeo español, porque hablábamos la semana pasada con el manager de Jairo Noriega, que va a pelear por el Mini Mosca en octubre. Es un hito único en el boxeo español, nunca había ocurrido, pero estamos muy pendientes también, Jaime, de Sandor Martín, que está esperando fecha, no sé, ahora a lo mejor nos cuenta él algo que no sí. sepamos, para esa pelea también del
Superligero. Estamos en ascuas, la verdad, porque llevamos prácticamente todo lo que es el año esperando, las negociaciones son lentas, son complicadas, son difíciles, la disputa de un título mundial, en fin, que no es sencillo, pero que yo creo que estamos ya en la recta final. Y vamos a ver si nos dice Sandor, nos cuenta alguna última hora, pero bueno, se especula que Las Vegas podría ser el escenario allá por a mediados de noviembre.
Claro, cuando uno tiene dudas y no sabe, pues lo que hay que hacer es llamar al protagonista directamente. Exacto. Está por ahí nuestro boxeador Sandor Martín. Hola, Sandor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Todo bien?
Hola, Sandor, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues encantados de saludarte. Primero, para felicitarte, porque esto me estaba diciendo Jaime ahora fuera de micro. Esto antes no pasaba, ¿eh? Que un equipo, una entidad como el Athletic Club de Bilbao, haga el saque de honor o invite para hacer el saque de honor a un boxeador español. Esto no pasaba.
No pasaba ni en el Athletic de Bilbao. Yo creo que, vamos, quizás el director se acuerde de la más antigua alguna vez de dar, pero vamos, muy muy difícil un reconocimiento. Además,
sí, yo no sé, a lo mejor, fíjate, Jun Martín o una vez cuando fue campeón de Europa, pero no te creas, no lo recuerdo. Eso es estupendo, lo de Sandor Delgado.
Mañana,
figura.
Saque de honor, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Partidazo tremendo, y ahí vas a estar dándole con el interior, ¿no? ¿La vas a intentar meter, Sandor, o no?
Eso es, nada menos, sabe todo lo posible. Decía Jaime que él estuvo en Valencia, pero este partido es un poquito más serio.
Eso es, claro.
Me ha llamado a mí porque hay algún asunto que nos podemos ocupar con garantía.
Te lo he dejado un poco enfocado, ya tal, para que vaya...
Muy emocionante, ¿no, Sandor, lo de mañana?
Imagínate, ¿quién me iba a decir a mí que con 5 o 6 añitos, seguidor de Atleti desde cuna, que iba a estar haciendo un saque de honor en vísperas de mi campeonato del mundo? O sea, no creo que no le puedo pedir mucho más para la vida. Y siempre he pensado que el Athletic Club es un equipo especial, que tiene una magia, unos valores, una tradición pues especiales. Y pues con hechos como este, que lo recalcan. Entonces, súper agradecido. Para mí es un momento soñado.
Y estamos todos en ascuas por saber cuándo va a ser el combate con Puello. Se especula noviembre, se especula Las Vegas. ¿Puedes contar en exclusiva algo a los oyentes de la cadena COPE?
A ver, por temas contractuales, pues evidentemente tengo que esperar a que lo hagan oficial. No se me permite avanzar nada, pero bueno, sí que creo que podemos comentar que la pelea va a ser fuera de España,
vale.
Que nos vamos a tener que mover y que ya estamos en preparación. O sea, yo estoy metido en faena, aunque no se haya hecho público, pues yo sí que sé las cosas. Y pronto harán el anuncio oficial. Creo que falta cerrar algunas cosas de este evento. Pero bueno, va a ser algo bastante grande, bastante sonado, con mucha repercusión, y ojalá pues que tenga un final feliz y soñado.
He estado escuchando a Puello decir que te viene estudiando desde hace mucho tiempo. Eso habla bien de Puello y habla muy bien de ti también, Sandor. Por eso es que, porque te respeta mucho y no tiene nada claro que pueda sacar el combate adelante, que pueda salir ganador de ese combate contigo dentro de unas semanas.
A ver, sé que en su equipo tienen muchas dudas, porque es un envite muy complicado para ellos y entiendo pues que me tengan en valor y ese respeto, porque yo se lo tengo igual. Al final de cuentas, él está invicto en 23 combates, nadie ha conseguido vencerle, por lo que lo considero un pugil muy peligroso. Ya ha sido campeón del mundo por la Asociación Mundial de Boxeo y viene de vencer a un invicto en suelo americano, o sea que no es moco de pavo. Y los dos sabemos que es una pelea trascendental para la carrera de ambos. La tratamos con respeto, pero con la máxima competitividad, que creo que es un poco lo que busca la afición, ¿no? Fuera un poco de farándula, de malos gestos y de malos rollos, una competitividad sana, pero de máximo nivel, lo que tiene que ser un campeonato del mundo.
Sandor, cuando ya se acerca la fecha, porque verdaderamente habrá gente que diga, bueno, si quedan 2 meses o quedan 3 meses, pero para ti la preparación está llegando a la fase final. ¿Cómo vive uno física y mentalmente el que, como tú dices, puede ser un combate que te cambie la vida?
Bueno, primeramente con hambre, porque ya te acercas a dar el peso, te acercas a la báscula y es el primer combate, ¿no?, que tienes. Pero realmente yo lo suelo vivir con bastante tranquilidad. Al final todo el trabajo está hecho, estás en un momento de forma espléndido, vas a hacer lo que te gusta, que es subirte al ring, pelear, boxear y darle a la gente un espectáculo. Entonces yo lo vivo con ilusión, con emoción. Trato de no dejarme llevar por los sentimientos, pero evidentemente pues esto va a ser algo grande, algo que va a pasar por primera vez en mi carrera. Creo que es pues ya el último paso, ¿no? O sea, he sido campeón de España, campeón de Europa y ahora es ser campeón mundial. Es que ya a las Olimpiadas no puedo ir, pero a esto sí. Entonces voy a ir con todo y con todas las garantías.
Director,
oye, Jaime,
sí.
¿Tú qué crees que va a ser? ¿El MGM de Las Vegas o el César Palas?
Ah, yo no sé. Crees? Es igual. Me da igual el sitio. Lo que quiero que el resultado sea el bueno. Decía Santi, ¿verdad?, que Pollo está estudiando mucho a
sí,
Sandor.
Sí, es bueno para el boxeador.
Eso es. Pero que digo que eso es una cosa, Sandor, que ya prácticamente es, bueno, es lo habitual, en el sentido de que hay muy, muy pocas sorpresas, ¿no? En el sentido, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? De que ya sabes realmente todo. Todo empieza muy bien cuando dices la valoración del adversario, de todo lo que ha logrado, que además en ese combate se da un plus, porque como tú has dicho, es clave. Pero yo creo que, como tú también has comentado, me parece, Santi, director, que a Sandor le llega en el momento ideal, ¿eh?
Sí.
Ni pronto, ni tarde. Ahora, ¿no te parece, Sandor?
Sí.
La verdad que me llega muy bien y mi boxeo es un poco como el cerebro, vamos a decir. Que hay mucha gente intrigada porque no ha explotado todo su potencial, ¿sabes? Pues aquí es lo mismo, o sea, mucha gente puede considerar que a lo mejor lo único, o sea, lo que me han visto hacer es lo único que sé hacer y no es así, o sea, tengo mucho arsenal guardado y creo que la próxima pelea es un momento ideal para sacarlo a relucir. Así que no sé lo que habrá estudiado, pero va a tener que hincar los codos.
Seguro que sí. Director, ¿nos queda algo que preguntarle a Sandor Martín?
No, hombre, yo creo que además lo que está hablando está claro, demuestra que es una persona con una enorme experiencia en su profesión, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, cuando se va a enfrentar a esta pelea, y a la pelea, naturalmente, de su vida, habrá más, probablemente, cuando se dice la pelea de tu vida, pero a lo mejor le quedan 3 o 4 de esas grandes peleas, pero la experiencia va a ser fundamental. Él ya sabe que se enfrenta con un tipo imbatido, con un tipo difícil, complicado, porque, joder, ahí está, no ha perdido nunca, pero claro, la experiencia suya sabe que nadie es invencible, ¿no? Y que si él está como está, en el mejor estado de forma, de inteligencia, él ha citado la palabra cerebro, que es clave, ¿no? Pues vamos a ver la pelea. Yo calculo, aunque no lo puede decir todavía, sí, y yo no lo sé, que vamos a irnos como a octubre, noviembre, en Las Vegas, en un lugar maravilloso y con una retransmisión fantástica para prácticamente todo el mundo del boxeo, y que es una de las, para nosotros, para los españoles, es la pelea del año, eso no tiene duda. Aparte, es que por supuesto la de Japón de dentro de unos días también es la pelea del año, pero bueno, hay varias peleas del año.
Tenemos a Jairo en octubre en Japón, en Tokio, y vamos a ver si es en noviembre lo de Sandor. No le vamos a poner un compromiso a nuestro púgil, y ya se anunciará, pero que sepas que ese día va a estar todo el mundo, los 47 millones empujando por ti, Sandor, muy orgullosos de lo que has conseguido ya, con más experiencia yo creo que Puello, y eso yo creo que va a ser importante también esa noche en donde se celebre el combate, así que todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza en estas semanas que quedan por delante.
Mañana verás que Rodrigo de Paul saldrá al lado tuyo por si acaso y tal, o sea,
no te desgastes ahí,
no te
tú
desgastes,
concentrado.
Tú a lo tuyo.
No, intentaré mantener un poco la compostura.
Eso.
Nada, muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo. Se siente muy cercano y me siento muy, muy respaldado y querido en estos momentos, que también es algo necesario. Y ya digo que voy a dejarme todo en el gimnasio para obtener el título y volver a España con ese cinturón.
Irá bien. Sandor, un abrazo muy grande. Gracias por atendernos.
Un abrazo,
Sandor.
Un abrazo.
Sandor Martín, señoras y señores, ese orgullo del boxeo español, el púgil catalán, seguidor del Atleti de Bilbao, y mañana va a hacer el saque de honor en ese partido. Hablando de mañana...
Es estupendo, esa es la idea del Atleti maravillosa.
Sí, lo sabéis, diciendo Jaime, gran iniciativa.
Es que es increíble, ¿no? Que es, oye, que es que va a hacer el campeonato. Bueno, primero, que es campeón de España, campeón de Europa... que es aspirante oficial, o sea, que no es que digas, no te ha tocado, no, y vas a tener el campeonato del mundo, y encima es un chico de Barcelona, de Nou Barris, y que sea, pues como él le ha gustado, de siempre del Athletic y tal, valorando, pues, y que el equipo en este caso, porque muchos pueden ser de un equipo, pero les da igual, y digo, no, pues mira, vas a hacer el saque de honor. Oye, pues al chico, hombre, le va a dar una moral tremenda, claro.
Hombre, él lo sabrá, y mucha gente en las, iba a decir horas, sí, minutos, horas que hemos dedicado tú y yo, Jaime, charlando cuando paseamos y le damos nuestras vueltas, sí, sobre esta pelea.
Sí, verdad.
Yo creo, es una de las grandes peleas de la historia del boxeo español, sin ninguna duda, porque, no sé, es algo, es un peso tan atractivo, además, también. Sí, sí. No quiero decir con esto que los pesos ligeros no sean importantes, por supuesto que los pesos, pero es una pelea como muy esperada. Y si es como, aunque no lo quieran decir Las Vegas, joder, Las Vegas es el nuevo lugar, es el nuevo paraíso, es el nuevo Hollywood, claro, del boxeo, ¿no? Las Vegas es impresionante, ha sustituido al Garden en Nueva York. No sé, creo que puede tenerlo todos los componentes para ser una pelea excepcional, ¿no?
Sí, para ir abriendo boca, mañana no tenemos un combate de un boxeador español, pero pelea Diego Pacheco contra Zulecki, este os gusta, ¿no, Jaime?
Director. Sí, me gusta el director, me gusta a mí. Mañana, director, en Dazón, a partir de la 1:30, es una velada muy, muy maja, ¿eh? Es en Carson City. El combate estelar es el de Diego Pacheco, que está invicto en el supermedio con Zulecki, que es un boxeador veterano, que le va a dar mucha guerra, pero es que luego hay unos noqueadores tremendos. Ahí está un mexicano que se llama Eduardo Núñez, que tiene 26 combates y todas ganadas por nocao. No, los 26 de locos. Y luego hay una pelea, por ejemplo, de pesos cruceros grandes, es un inglés, Chibon Clark, que tiene 9 combates, 9 victorias, 7 caos, pero su rival, que es un africano, Apochi, tiene 12 combates con 2 derrotas, pero de las 12 victorias, las 12 por KO.
Jue, o sea que...
Es decir...
Para que haya dudas, es la noche del sábado al domingo.
Efectivamente, de la madrugada ya, o sea, a partir de la 1:30...
Ya estamos entrando en el domingo.
Efectivamente. O sea, que hemos visto todo el fútbol de la jornada, hemos escuchado el partidazo...
Y luego a ver tortas.
Y luego a ver...
Bueno, dejadme que os pregunte ya para terminar por lo de Mayweather y Gotti el otro día. Esperábamos un show... Show, sobre todo con el tema del árbitro, ¿no?
Sí, el árbitro, una cosa que se marchó y todo. Pero bueno, lo de Floyd Mayweather, hay que reconocer que es un maestro de la...
La comunicación.
Sí, del marketing. O sea, escucha, le decía en broma yo a Santi que es una exhibición, pero no veas los palos que le dio.
Sí, le sacudió, pues, ¿eh?
Sí, el otro era bastante más grande, le sacaba como 10 kilos. Yo creo que lo hace por eso. Que primero, porque era nieto del jefe de los Gambino y esas cosas y tal. Y luego encima era en México. Pero luego ese detalle enseguida mandó subir al ring a Julio César Chávez. Y estuvo hablando con él y diciendo como que era el número uno y todo esto y tal. Porque claro, Chávez en México es tremendo. Fue un campeonísimo.
No, hombre, aparte no va a decir lo de Canelo. Porque en el fondo Canelo que le hace la competencia.
No, pero por eso, exacto. Y entonces es que es muy interesante luego de decir, joder, no, aquí el que vende...
El número uno es Chávez.
Es Julio César Chávez.
Mira, vamos a escuchar lo que pasó.
De ahí fue cuando yo... probé la droga por primera vez. La probé en la fiesta, ¿me entiendes? Cuando ya le gané a Macho Camacho. Pero ese día era tanta la locura, tanta la euforia, ¿me entiendes? Que dije, pues presta para acá, pues cada uno está chingando ya, pues. Yo pensé que yo podía, pues, dejarla, ¿me entiendes? Rápidamente, pero no.
Bueno, pues una de las lacras.
Claro, no, deporte, porque él era un campeón. Que era, de verdad, una cosa de locos en México. Sus combates los seguía todo el mundo. Hay una cosa que siempre se lo digo a Gonzalo Miró. Nosotros vimos en España por primera vez, gracias a su madre, a Pilar Miró, a Julio César Chávez contra Chapo Rosario, que se acuerda el director.
Hombre, claro, contra el Chapo Rosario, menuda pelea. Joder.
Un peleón tremendo, y fue la madre de que para descanse de Gonzalo Miró.
A mí me mandó a Las Vegas, Pilar.
Claro, que era colega de
Pilar. Pilar llegó a la televisión y dijo, ¿cómo que está prohibido esto? Vamos a dejarnos ya de prohibir cosas. El boxeo, que lo quiera ver la gente, y si no, que lo vea. Además, creo que es muy tarde, decía ella, por el horario. Yo le decía que sí. Bueno, pues, y gracias a Pilar, pues volvió el boxeo a la televisión española y volvimos a poner a Tyson, a todos los que...
Claro,
yo siempre os lo digo, que a lo mejor esto ahora está mal visto, pero que yo... Yo de niño iba a ver muchos combates, primero en Parque Sur, las veladas
sí,
que había
claro.
en Parque Sur, y luego en la cubierta de
Pero porque estaba mal visto. Mal visto está un poco lo que reconoció bueno Chávez, que es meterse en las drogas, en la delincuencia, en la corrupción. Eso es lo que está mal visto, pero ir al boxeo...
Yo recibí una educación pugilística y no me ha pasado.
El padre de José Luis García le llevaba al Prado y al boxeo. El mío igual. Al Prado no, porque estaba en Bilbao, pero íbamos a ir siempre al boxeo,
no
al
hemos
fútbol,
salido mal. No hemos
y
salido.
No hemos salido ninguno raro.
La semana que viene os dejo ya con Joseba, el viernes, ¿eh?
Bueno,
vuelve ya Joseba... Sí.
Más de
afuera,
se ha pegado.
Os está echando de menos.
Bueno, estuvo muy bien hablando de boxeo en la Olimpiada.
Muy bien, claro que sí.
Ahí con Jaime, estuvieron muy bien.
Claro que sí. Director, muchas gracias por estar un viernes más en este campo del gas. Un abrazo.
Gracias.
Abrazo,
Jaime. Mañana a disfrutar de tu Atlética, a disfrutar de Sandor y esperando que sea esa confirmación oficial, que por lo que ha dicho, yo creo que Sandor
sí,
está
sí. No, no puedes, es normal que no puedan decirlo por contrato, pero bueno, lo que hemos dicho en esas fechas y joder, es un acontecimiento impresionante.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un abrazo.
El campo del gas aquí en el partidazo del viernes. Señoras, señores, hasta aquí esta edición del partidazo del viernes del 30 de agosto, el día que cerró el mercado de fichajes a las puertas de una nueva jornada de liga con lista de la selección, con sorteo de la Europa League, de la Conference, un montón de cosas que les hemos contado a lo largo del programa. Estuvo Víctor Catalín haciendo que todo sonara a las mil maravillas, además dirigiendo este musicón que ha sonado durante todo el programa, y Carlos Ganga, Sara Pastor, Adrián Lacuesta y Lucas Calvo en la producción. Mañana vuelve el deporte, ya saben, fin de semana de tiempo de juego, 5 partidos el sábado y 5 partidos el domingo. Gracias a todos por estar ahí, que tengan buena noche, hasta mañana.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.